La falta de sueño cuesta a cada trabajador estadounidense una media de 11,3 días laborales o la pérdida de $2,280 en su productividad anual.
Voy a intentar dormir y soñar algo divino ya conmigo.
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Esto surge de un estudio que publicó la revista Sleep de Estados Unidos, un estudio hecho sobre 7.200 casos. Aquí se ve que la falta de sueño es mayor entre las mujeres, el 27%, 19,7% entre los hombres. Mientras que las personas mayores de 65 años, registraron una menor incidencia del problema que el resto de los trabajadores, esto es 14%. Alejandro de Barbieri.
Buenos días, ¿cómo estás, Juan Andrés?
¿Cómo podemos contactar esto del insomnio con la economía y con la felicidad?
Muy bien. Bueno, la introducción con la economía creo que estaba claro, ¿no? O sea, un poco uno siempre se pregunta a partir de estos estudios. Ayer cuando anunciamos en Facebook que íbamos a comentar este artículo, enseguida un seguidor, entre comillas, de esta columna, me decía, Alejandro, me resisto a pensar, ¿no?, que el bicho humano sea medido de esta manera, no solo con el fin productivo de alguna manera. Y bueno, fue interesante el diálogo que tuvimos porque nos dio pie para decir, bueno, si pertenecemos a este sistema en el cual cada uno forma parte y cada uno, aquellas personas que trabajan de alguna manera, se puede medir su producción, uno tiene que aceptar, ¿verdad?, por un lado, el mundo en que vivimos, también para poder cambiarlo, ¿no? Y para poder cambiarlo, la reflexión indica, bueno, ¿cuáles son los intereses, entre comillas, que detrás de esta investigación, por ejemplo, pueden estar, ¿no?
¿Cuáles son?
Y bueno, evidentemente, económicos, ¿no? En principio, por lo menos, uno no puede, no estoy en la cabeza de los investigadores, no conozco la trayectoria de cada investigador para hacer un juicio más acabado, por decirlo de alguna manera. Pero la primera mirada económica, ¿cuál es? Bueno, evidentemente hay una preocupación porque hay un descenso, ¿no?, a nivel económico de la producción de cada trabajador.
Pero miren este otro dato, porque es otro estudio de la revista Nature Neuroscience, asegura que el insomnio afecta negativamente al funcionamiento del cerebro. Es decir, que si una persona pasa una noche de insomnio, provoca una incidencia negativa en la capacidad de retener conocimientos adquiridos en todo el día. Y si es demasiado grave la privación de sueño, mayor es la afectación para retener conocimientos nuevos. O sea, hay un efecto más allá del tipo de trabajo y demás. Hay otro estudio que dice que el que duerme poco, el que tiene problemas de sueño o insomnio, por ejemplo, no tiene la capacidad de retener los conocimientos nuevos que fue adquiriendo en el día.
Claro, está clarísimo, Juan Andrés. Y por eso yo te decía, me acordaba hoy de mañana cuando preparaba la columna de la frase de Bernard Shaw, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado que tenemos que explicar lo obvio?, decía Bernard Shaw. Y de repente para cualquier abuelo o abuela que nos está escuchando y dice, mijito, duerma bien, ¿no? Así usted mañana va a tener un mejor día o un buen día. Lo que pasa es que a veces para reaccionar, Juan Andrés, las personas y las empresas también, necesitamos datos objetivos y datos claros, ¿no? Esto es muy de la psicología masculina también, ¿no? Muchos de los temas de pareja, cuando hay discusiones entre el hombre y la mujer, en la consulta uno, es común que el hombre le diga a la mujer, nunca me lo habías dicho, ¿no? Y bueno, la mujer, no, pero pensé que tú lo sabías. Bueno, pensaste, pero no es lo mismo, lo supusiste, pero ahora que me lo decís, a veces a los varones nos tienen que dejar las cosas como bien claras, o bien escritas, o bien dichas, para darnos cuenta, ¿no? Y esto a las empresas también a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Hasta que aparece el dato objetivo, ¿no? De, bueno, la pérdida económica de la falta de sueño, bueno, por lo menos, por más que uno diga, pueda criticar la investigación, es una foto de la realidad, vamos a usarla a favor. Antes, el estudio de las depresiones hace varios años, Juan Andrés, también nos daban las cifras del ausentismo laboral, ¿no?, producto de la depresión. Pero en este caso no se trata de que la gente no vaya, de que falta
Exacto,
el trabajo.
Ese es el punto tan importante.
Este es un punto muy importante. Sino que va al trabajo, pero va cansado, va mal dormido, ¿verdad?, por distintas razones. Es interesante el dato que tú comentabas de la mujer más que el hombre. Incluso podríamos investigar por qué, si es un tema de maternidad, si es un tema de que se queda, ¿verdad?, haciendo otras tareas, que en general a veces los varones, bueno, ya nos descansamos y parece que cumplimos nuestra tarea al llegar a casa, cuando en realidad en la casa también hay otras tareas pendientes, que la ropa, que la vianda para el otro día, que todas esas cosas que a veces en la generalidad queda a veces en manos de la mujer o de la persona que esté para esa tarea. Y eso hace que la persona se duerma más tarde. Entonces, la comprobación biológica, que es lo que tú leíste, ¿qué es lo que afecta? Bueno, nuestra memoria, nuestra atención, porque el cerebro, esto es muy importante, el cerebro sigue activo aunque nosotros estemos durmiendo. ¿Y por qué? Esto es el origen de muchos trastornos del sueño. Pensemos, por ejemplo, en el niño, ¿no? Para que la gente ubique evolutivamente. Un niño una pareja se casa, tiene un hijo, cosas que pasan, y el hijo empieza a consultar a los padres, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para que se duerma bien, no? Esto es típico, ¿no? Bueno, ¿cuántos meses hay que esperar? Consulta con el pediatra, compra el libro Tu duérmete niño u otro libro, que la mamá le da la teta en la cama y el niño se duerme, que el padre lo saca, no lo saca. Bueno, todas esas vicisitudes de la vida doméstica cuando aparece un niño. Pero lo recomendable, lo típico es que cene temprano, 7:30, 8, un baño, ¿verdad?, de agua caliente primero para que se vaya relajando, después la cena y después una musiquita y a la cama y el nene se va durmiendo de a poco. Bueno, parecería que tenemos como que retomar aquellos consejos básicos para nosotros también como grandes, poder tener nuestra capacidad de llegar tranquilos a casa, relajarnos, escuchar música, meditación, relajación, incluso la meditación y el yoga en las empresas, nació producto de esto también, para que la persona pueda recuperar su concentración y su memoria, pueda rendir mejor, obviamente, pero también pueda estar mejor, no solo rendir en términos económicos, ¿no?
Me quedo pensando también en las razones, ¿no?, que llevan a esto. Por ejemplo, a la razón del insomnio directamente. Si yo me quedo en este otro artículo, en este otro estudio de la revista Nature, dice el informe que el insomnio se debe un 75%, aquí es interesante cómo todo cae en números, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dice el estudio, el 75% del insomnio se explica por problemas psicológicos. La mayor parte de los casos por tristeza o ansiedad, por haber sido despedido, por la muerte de un ser querido, etcétera. Lo bueno es que la mayoría de las personas vuelven a recuperar su sueño de modo espontáneo. Pero apunta justamente a que la razón del insomnio tiene que ver con problemas psicológicos.
Claro, si hacemos un paralelismo y vamos un poquito filosófico, Juan, uno, el sueño y la vigilia forman parte de un continuum existencial, ¿verdad? Hay una parte del día en la que estamos trabajando o viviendo y trabajando, distintas horas, distintos porcentajes. Es verdad que los últimos años cada vez más trabajamos más, ¿verdad? O sea que las famosas 8 horas diarias ahora se complementan, ¿no?, con 3 o 4 de seguir contestando mails hasta las 11, hasta las 12 de la noche. Yo recuerdo a mi abuelo, ahora que tengo la suerte de ir a Lascano de vuelta a dar una charlita, lo cité el año pasado a mi abuelo con aquel comentario económico, ¿recordás? Recuerdo a mi abuelo poniéndose el pijama para dormir la siesta a las 12 del mediodía. Es un recuerdo que tengo de mi infancia, ¿no? Y mucha gente que nos esté escuchando del interior quizás diga que todavía eso se da, o si no se da, bueno, eso de tomarse como una pausa para poder encarar en la segunda parte del día. Hoy en día, la vida y la muerte puede ser un símil al sueño y la vigilia. Por ejemplo, en los niños, muchos tienen miedo a dormirse, ¿verdad?, en la noche, o a no dormirse, porque la noche es un símbolo de la muerte, del inconsciente, ¿verdad?, de lo no controlable. Y nosotros estamos acostumbrados, Juan, a medir solo nuestra vida en lo que es controlable. Sin embargo, esa dimensión no controlable, que es el sueño, es la que nos prepara para al otro día poder estar mejor, poder estar más descansados, poder ser más creativos y poder tener un caudal energético que nos permita sostener. Los trastornos del insomnio, obviamente tú decías un 75%, ansiedad, estrés, todo lo que nos pasa en el día, aún sea una persona que de repente no está haciendo nada, que tenga una depresión, por ejemplo, también el sueño se ve afectado. Puede dormir mucho o no dormir nada. Entonces, no es solo porque esté trabajando, me explico, que esté produciendo, sino que también, si está alterado su psiquismo, en el sueño se va a revelar cómo maneja ese estrés. Entonces, ¿cuáles serían los tips para poder asociarlo con la felicidad? Bueno, trabajar las horas que uno necesite para trabajar, pero poder comprender el sueño como reparador. Similar a las vacaciones. Recuerda que hemos comentado en otra columna que la gente hoy en día después vuelve de su mes, o 20 días, o 15 días de descanso, lo que sea, y es común que te diga, la verdad que es como si no me hubiese ido nunca, ¿no? Porque ya hace una semana que estoy trabajando y la verdad que necesito irme de nuevo a vacaciones. Como que esa vacación,
después de haberse roto el lomo de repente para llegar a las vacaciones,
¿no? Ahí está, exactamente. Como si fuéramos, ¿y cuánta gente dice lo que voy a dormir en vacaciones?, ¿no? O sea, es como que tenemos horas de sueño acumuladas, ¿no?, como puntos acumulados, a gastar cuando tenga tiempo de dormir. ¿Lo ven? Es como, entonces vivimos postergando vivir, esa es la paradoja. Entonces, ¿cuál sería lo importante? Bueno, tratar de uno descansar tranquilo, ¿verdad? De llegar a casa o hacer ejercicio para poder bajar el nivel. Esto tiene que ver mucho con la luz también y con la oscuridad. Los sueños y vigilia, la melatonina, es la hormona que está asociada a regular el sueño y la vigilia. Y también, para citar hoy cité a los niños, Juan Andrés, no olvidar los adolescentes, que con el tema de la computación aparece mucho en la consulta, adolescentes que quedan viviendo en la noche conectados y después altera sus funciones cognitivas en el día, tanto que genera ausentismo licial y escolar producto de haberse quedado hasta las 3, 4 de la mañana conectados en internet. O sea que todo esto va unificado, a tratar de encontrar un estilo de vida saludable y no asociar nuestra felicidad solo a nuestra producción económica.
Voy a intentar dormir y soñar algo divino. Ya comí, ya fumé, ya tomé el café sin dejar de escribir. Voy a dormir.
Estamos conversando sobre la falta de sueño, cuánto cuesta a cada trabajador, cuánto pierde su capacidad de producción, su productividad. Un estudio en Estados Unidos dice que se pierden por año $2,280 justamente por la falta de sueño. Estamos conversando con... ¿cómo es tu nombre? Me olvidé.
Tengo varios nombres. Utilizo algunos seudónimos.
Uno de los efectos de la falta de sueño tiene que ver con retener justamente el nombre, ¿no? O con retener algún conocimiento que uno va adquiriendo. Ese es uno de los efectos de ese estudio. Alejandro, preguntas que llegan desde la audiencia. ¿Es malo tomar una pastilla para dormir? ¿Es malo tomar una pastilla para dormir sabiendo que uno se asegura que efectivamente descansa toda la noche?
Bueno, como hemos contestado en otras oportunidades, es difícil, ¿verdad?, sin conocer la persona y su historia, dar un consejo así al aire, ¿no? Lo ideal es consultar con el médico para ver cómo es su situación. Evidentemente, de repente, muchas personas hemos recurrido, ¿no?, a algún tipo de medicación, sea psicofármaco o natural. Yo lo hablé hoy al principio, bueno, buscar las estrategias naturales, siempre evacuar, ¿no?, primero a través de una ducha, un descanso, un ejercicio físico, algo, ¿no?, una buena conversación con tus hijos, que te calme, ¿no?, que te haga calmar el nivel de ansiedad. Tú decías que la ansiedad y el estrés es una de las razones de los trastornos psicológicos.
¿Pasa eso a veces que te quedas sobregirado? Decís, ¡pah!
Quedas sobregirado. Sí, mismo mucha gente que se cuelga a mirar los horarios de televisión hasta tarde también tienen que ver con eso, ¿no? Por algo, ahí la televisión también genera una suerte de adicción, ¿no?, de que se quedan hasta 2, 3 de la mañana y después tampoco suele ser el sueño reparador. Yo quería conectar, Juan, al principio, de que primero, si el lector quiere sacar, o el oyente, una conclusión simplista, pero una conclusión de esta columna, bueno, si usted quiere ganar más, entonces duerma más. Esa parecería ser, ¿no?, la primera conclusión, ¿no? Haga algo para dormir un poco mejor si su intención es ganar un poco más de dinero.
Claro, pero si duermo más, trabajo menos, tengo menos tiempo para...
Pero el tema es cómo usted trabaja, ahí está el punto, ¿no? Parecería ser que no va por las horas medibles, sino por nuestra capacidad de atención y de memoria en nuestro horario de trabajo. Pero para ir un poquito más profundo, que es lo que siempre nos gusta hacer en esta columna, poder realmente pensar de que si en el sueño hay un síntoma de cómo estamos viviendo. Por algo han crecido tanto, Juan Andrés, las famosas terapias de alternativa, que hoy en día ya no son de alternativa, sino que son complementarias. Las terapias para bajar el nivel de estrés, de ansiedad, todo lo que es relajación, yoga, pilates. ¿Por qué todo esto ha crecido tanto en nuestra oferta de salud hoy en día? Porque, bueno, porque es necesario reducir nuestro nivel de estrés y de tensión. Y también recordar aquella famosa frase de Rollo May, gran psicoterapeuta existencial, que decía: hacer a menudo calma más la ansiedad que ser. Entonces, la gente que se pone a hacer cosas, o estamos entrenados que si producís y si trabajás más, ¿no?, parece que no producir no es ser feliz, ¿no? Parece que estamos entrenados a producir. Entonces, cuando no hacemos nada o cuando nos hacemos tiempo para perder el tiempo, nos parece que la gente no sabe estar sola. Y ahí es el gran tema, Juan. ¿Cómo hacernos tiempo para perder el tiempo, para estar a solas conmigo mismo, para hacer una pausa, para escribir lo que me pasó en el día y poder... después que el sueño aparezca solo como algo, como un correlato natural de mi vida y no intentar forzarme a dormir, que suele ser una de las razones por las cuales la gente tampoco puede dormir bien, porque trabaja, entonces después se acuesta a 1000 por hora, a las 12, bueno, ahora tengo que dormir. Bueno, no, el ser humano es un continuum, entonces uno tiene que vivir una vida, un día saludable para poder que el sueño aparezca como un sueño reparador, si no, no va a aparecer el sueño automáticamente forzado.
Entonces,
como moraleja, la columna arranca diciendo, bueno, parecería ser que tanto en Estados Unidos como acá, aquellas personas que las investigaciones nos dicen de que sí, se ha comprobado, es una foto que nos da la realidad, de que el ausentismo laboral es una de las causas por las cuales se ha perdido pérdidas económicas. Pero más allá del ausentismo laboral, que el origen uno es la depresión, también, ¿cómo estoy en mi trabajo? Si duermo poco, me va a afectar mi concentración, mi memoria. Por lo tanto, poder ustedes llevar una vida que nos ayude a llegar temprano a casa para que el sueño sea reparador, para bajar los niveles de ansiedad y de estrés, que en general tienen que ver con lo que me pasó en mi trabajo, porque uno se sigue pensando. ¿Cuánta gente le cuesta compartir en su casa, Juan Andrés, lo que pasó en el trabajo? Porque tengo pacientes que me dicen, yo no quiero cargar a mi señora o a mi esposo con lo que me pasó en el trabajo. Y sin embargo, lo carga de otra energía negativa, claro, entre comillas, que es no comparte sus sentimientos con el otro. No importa el detalle de si se hizo esa compra, la venta, el detalle de su jefe lo trató bien o mal. Lo que importa es que lo comparte. Y al compartirlo, el otro se siente que forman parte de la misma empresa, que es la empresa familiar, y bueno, y uno se puede bajar el nivel de estrés y poder tener un sueño reparador. Que muchas veces cuando uno tiene un sueño reparador, se acuerda incluso de los sueños. El famoso tema con el cual trabajamos muchas veces los psicólogos, si los pacientes se acuerdan de los sueños, es un indicio de que está en contacto consigo mismo, de que hay con más una paz interior, de que el inconsciente empieza a ser iluminador, ¿no?
Alguien aporta por aquí que se duerme enseguida, pero se levanta a las 5 de la mañana. Es decir, se da no el efecto de la dificultad para dormirse, sino la dificultad porque se despierta antes de tiempo.
Bueno, es que ese es uno de los elementos que siempre los psicólogos preguntamos también, ¿no? Y los médicos. No solo cuántas horas de sueño tiene la persona, sino en qué franja horaria duerme. No es lo mismo, ¿verdad?, entre las 12 y las 6 que entre las 4 y las 6 de la mañana.
Alejandro de Barbieri, gracias y nos reencontramos. ¿Te quedó algo?
Nos reencontramos el martes que viene.
Dale.